El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Como en otras oportunidades, recordamos que el Instituto de Chile, establecido en 1964, agregó a las dos academias que ya existían, la Academia Chilena de la Lengua de 1885 y la Academia Chilena de la Historia de 1933, cuatro nuevas academias. El conjunto del instituto agrupa a personas de muy distinta condición, pero todas dedicadas al trabajo académico de una manera desinteresada. Hoy día tenemos el placer y el privilegio de saludar a don Miguel Donoso Rodríguez, académico de la Academia Chilena de la Historia, con quien vamos a conversar acerca de su biografía y de sus trabajos. Bienvenido, Miguel. La primera pregunta que siempre hacemos a todos quienes participan en este programa es: ¿quién es Miguel Donoso Rodríguez? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue su familia? ¿Sus primeros estudios? ¿Qué personas en el colegio, en la universidad o después han tenido alguna influencia gravitante en su vocación y en sus trabajos? Adelante.
Muy bien, Fernando. Muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Y voy a tratar de hacerme cargo de todas estas preguntas. Bueno, yo soy, como usted me presentaba, como tú me presentabas, Miguel Donoso. Soy actualmente profesor del Instituto de Literatura, director del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes y miembro de número de la Academia Chilena de la Historia. Estoy casado. Tengo 7 hijos con la misma mujer, María José Echenique. Nos conocimos en la universidad, ella estudiaba pedagogía, yo estudiaba derecho, y eso me lleva, por supuesto, a comentar que, aunque pueda ser algo accidental en mi historia académica, soy abogado, profesión que no he tenido la fortuna de ejercer nunca y de lo cual estoy en este momento bastante contento.
Abogado reconocido también por la Corte Suprema, o sea, sí, terminado sí. Todo el proceso
juré en la Corte Suprema,
de profesionalización.
Juré en la Corte Suprema en el año 1999, y 2 meses después estaba embarcado en un vuelo a hacer un doctorado en filología en España. Así que no alcancé a ni siquiera pagar la patente de profesional de abogado como para ejercerla. Nunca he ejercido la profesión.
Tenemos otros ejemplos importantes, sí, de académicos que se han dedicado. Pero partamos por el principio. ¿Cómo fue la familia, el colegio? Profesores o profesoras que hubieran tenido alguna importancia en la vocación futura.
Bueno, vengo de familias que están bastante vinculadas a la tierra, a la agricultura. Mi papá es agricultor, mis 2 abuelos eran agricultores en la región de O'Higgins. Mi abuelo materno también estudió derecho, pero no se tituló, se tuvo que dedicar obligadamente a la agricultura porque se quedó huérfano muy, muy, muy joven. Y entonces eso también ha marcado un poco la historia de mi familia, aunque también tengo parientes vinculados al mundo académico. Carlos Casanueva es tío de una de mis abuelas. Y tengo parientes políticos que han sido senadores, ministros de Estado, el caso de Alfredo Barros Errázuriz es uno de ellos. Y eso, es una familia con muchos intereses de distinta naturaleza, no solo la agricultura. Hay, como le decía, también abogados. Tengo un tío que es cantante de ópera y que fue director del Teatro Municipal muchos años, Andrés Rodríguez. Y también me gusta mucho la música. Es un componente muy que lo tengo muy muy internalizado en mi manera de ver las cosas, el gusto por la música, sobre todo la música docta o clásica.
Describamos la familia. ¿Cómo era la familia donde creciste?
Bueno, yo soy el mayor de 6 hermanos. Entre los que vienen hacia abajo, Hay también un abogado, un médico, una socióloga, una licenciada en arte y un economista. Ese es un poco el panorama de mi familia. Seis hermanos, cuatro hombres y dos mujeres. Y mis padres, pues conforman la familia. Mi padre es dedicado a la agricultura en la zona de Chacabuco. Desde pequeño, cuando yo acompañaba muchas veces a revisar el campo, lo acompañaba, digamos, a las labores de lo que era, lo que tenía que ver con embalaje. Era exportador de fruta, mi papá, y ahora ya está jubilado. Y
Y
mi mamá, dueña de casa.
el colegio, ¿cuál fue el colegio o los colegios
Sí,
que
estuve
hiciste?
en un solo colegio, Colegio Tabancura.
¿Ya?
Era un colegio bastante joven cuando yo entré, empezó el año 70 y yo entré al colegio el año 76. Y egresé del colegio el año 1988. Y usted, bueno, me preguntabas al principio por profesores que me pudieron haber marcado en el colegio. Recuerdo especialmente a profesores de la ramo que en esa época se llamaba castellano. César García era uno. César García es un profesor que todavía sigue activo en la Universidad Metropolitana y también ha estado vinculado a la Universidad de Chile, sobre todo en lo que tiene que ver con estudios clásicos y sobre todo con estudios bizantinos, lo que tiene que ver con la literatura griega. Y José Arauz fue otro profesor también que me marcó bastante en mi interés por las letras, pero sobre todo tengo que mencionar a un filósofo, no a un profesor de castellano, sino que a un filósofo que es Jorge Peña. Jorge Peña Vial fue profesor mío en el Colegio de Filosofía y yo tenía, no sé si decir, no tenía tanto interés por la filosofía, tenía más interés por la literatura. Y él captó esto y en vez de como presionarme a seguir con la filosofía, en sus clases de filosofía, al final me decía, tú podrías leer esto, Miguel. Empezó a recomendar autores ingleses, autores norteamericanos, y así empecé a conocer a los primeros autores que me cautivaron cuando tenía 16 o 17 años. Yo ya venía leyendo desde antes bastante, pero él me empezó a dirigir hacia ciertos gustos por la literatura anglosajona y la norteamericana.
Bueno, con Jorge Peña también hemos tenido esta
Claro,
conversación
sí.
en este contexto. Y después, al terminar el colegio, siempre existe a esa edad una cierta incertidumbre
Sí.
respecto de los rumbos que se han de tomar. ¿Qué decidió a Miguel Donoso estudiar derecho? ¿Era la única forma de acercarse a las letras en aquel momento o no?
Yo creo que es un conjunto de factores. Pienso que es complicado pedirle a una persona a los 18 años, y hoy creo que esto es más cierto que nunca, que sepa bien qué hacer con su vida. Yo en ese momento, bueno, yo estudié en un colegio donde el ser profesional es algo importante y las carreras profesionales son más bien carreras tradicionales. Ya, o sea, es derecho, es medicina, ingeniería comercial. Y hay unos pocos que estudian quizá historia y en algún caso podría ser alguna carrera como letra. Pero en mi caso, bueno, yo no vi claro en ese minuto. Las posibilidades que me daban era que tenía que hacer un plan común con pedagogía y eso no me interesaba tanto. Entonces preferí al final estudiar derecho sin que nadie me presionara para hacerlo. Mi papá, la verdad es que no nunca me presionó en ese sentido. Mi papá también es un muy buen lector y teníamos una buena biblioteca en la casa y siempre me recomendó, se daba el tiempo de recomendarme buenos libros y conversar sobre esos libros. Y nunca me presionó a estudiar derecho. Lo que sí me dijo es cuando ya estaba en la mitad de la carrera y empecé a tener las primeras zozobras en segundo y tercer año, es que, bueno, tratara de terminarlo. Ya, y yo, una vez que superé esta etapa más complicada de mi estudio, que incluyó incluso un cambio de universidad, terminé en otra universidad a la que comencé, finalmente, bueno, logré terminar a hacer mi práctica, bueno, hacer mi tesis final de grado y definitivamente jurar en la Corte Suprema.
¿Y qué universidades fueron esas que te
Sí,
acogieron en
estudié
el
en la
estudio?
Universidad de los Andes. La
¿Ya?
Universidad de los Andes empezó en el año 1990 y yo Bueno, me animé a entrar a una universidad que no existía. O sea, existía, digamos, un edificio que se estaba todavía instalando en la calle Bustamante. Bueno, la fui a conocer, estaban todavía trabajando en las salas, un montón de cosas, en un edificio antiguo que está ahí, que ahora creo que es el cuartel general de bomberos. Y bueno, finalmente me decidí a entrar y ahí comenzó esta andadura que terminó el año 95 cuando ya tuve, entré en una fase terminal de mi estudio, reprobé un ramo de quinto año. Ya venía con una serie de problemas de ramos reprobados desde antes que me tenían un poco la soga al cuello y finalmente preferí cambiarme a una universidad en que podía limpiar un poco mi antecedente y eso fue la Universidad Finisterre.
Perfecto.
Y ahí en un solo año terminé la carrera y di mi examen de grado, también con sus zozobras porque el examen de grado de derecho tiene sus complicaciones.
Tiene muchos... Sí. Obstáculos. Sí. Y bueno, yo alguna vez fui a la Universidad Finisterra porque me invitaban a dar alguna conferencia. Y terminando, no había ningún área del derecho, ni siquiera la historia o la filosofía del derecho, que fuera como un posible horizonte de desarrollo.
Sí. Mire, yo trabajé, tuve la suerte de trabajar durante la parte importante de la carrera porque tenía que también que costearme mi estudio. Trabajé en una empresa de cobranza. O sea, no puede ser más ajeno lo que le puede interesar a alguien que se dedica a la historia o a las letras. Y trabajé también en un estudio abogado durante un tiempo. Y en la última etapa, cuando me estaba ya titulando, trabajé en una empresa constructora. Era como el abogado interno dentro de la empresa constructora. Y yo creo que eso me ayudó mucho a darme cuenta que todas esas áreas no me interesaban.
Claro.
Ya, la única área del derecho que me interesó a lo largo de la carrera fue el derecho de familia. Y el tema, todo lo que tiene que ver con matrimonio, ya, filiación, todo eso. Y ese interés de alguna manera lo mantengo porque de alguna forma se expresan en algo que hago hoy en día con mi mujer, que es que damos charlas matrimoniales en una parroquia.
Perfecto.
Y ahí nos ayuda, bueno, y a mí me ayuda mucho, evidentemente, haber estudiado Derecho.
Y al graduarse después de estos estudios, por lo que entiendo, poco tiempo después ya estabas en camino a la Universidad de Navarra.
Sí.
¿Y cómo fue esto de conseguir, porque uno tiene también que pensar en los aspectos prácticos, conseguir, no sé, una beca, un apoyo para poder proseguir? ¿Y por qué escoger el área de la filología románica fue?
Hispánica.
Hispánica.
Bueno, esa es una historia también interesante. Tú me preguntabas por la historia del derecho. Yo en la universidad, mientras estudiaba derecho, no tuve una pasión especial por la historia. Me interesaba la historia, pero no era como me pasaba con las letras, con literatura. Y cuando me juré en la Corte Suprema, y un poquito antes de eso, le propuse a mi mujer que postuláramos a la beca Presidente de la República. Ella había terminado Pedagogía, yo había terminado Derecho, y dijimos, bueno, postulemos ambos, ella en posgrado en Pedagogía y yo en Ciencias de la Educación, y yo en Literatura. Y postulamos a la beca, y la que se ganó la beca fue ella.
Ya.
La explicación que nos dieron en la institución que daba la beca en esa época, no sé, yo creo que era CONICET, fue que bueno, el proyecto de ella era más coherente. Ella había estudiado pedagogía básica y quería hacer un posgrado en educación y le interesaba mucho al país. En cambio, yo que había estudiado derecho y quería hacer algo en literatura, eso sería como algo más, un salto como más extraño, más curioso. Y entonces le dieron la beca a ella. Pero cuando recibimos la beca, me dijeron a mí, mira, lo bueno de que tiene esta beca es que no solo cubre al becado, que en este caso fue mi mujer, sino que también te cubre a la familia. Ya, nosotros teníamos ya un hijo en esa época, entonces nos fuimos, los tres a estudiar a España. Y yo me adapté un poco al lugar que ella quería ir. Ella quería ir a la Universidad de Navarra a hacer un posgrado en Ciencias de la Educación. Después de pensarlo mucho, se decidió por esa universidad y por ese grado. Y yo, que había pensado inicialmente estudiar letras inglesas, y había pensado en Inglaterra en algún minuto, Cuando llegué a la Universidad de Navarra, me hice un poco cargo de quién es lo que había en la Universidad de Navarra. De inglesa, claramente, bueno, había un departamento de inglesa, pero no era el fuerte de la universidad. Y tampoco era chilena, y también tenía alguna idea de hacer algo en chilena. Y lo que me di cuenta es que en esa universidad se estaba formando un grupo muy importante que se llama el Grupo de Investigación Siglo de Oro, que tiene la sigla GRISO, dirigida por un catedrático que hoy tiene renombre mundial, que es Ignacio Arellano. Y cuando llegué allá, bueno, me sumé a este proyecto, y ellos están trabajando con Quevedo, con Calderón de la Barca, con
muy
López.
Muy importante trabajo hacen, tienen un sitio web muy atractivo.
Sí. Entonces yo partí primero haciendo un máster en artes liberales, y al terminar el primer año, cuando iba a empezar a hacer la tesis de ese máster, Ignacio Arellano me propuso, bueno, ¿por qué no saltas mejor al doctorado? Ya hiciste los cursos, eran iguales, los mismos cursos para el doctorado que para el magíster. Yo había podido hacer al magíster simplemente con mi licenciatura en ciencias jurídicas, y me invitó a entrar al GRISO y a hacer una tesis, y me ofreció temas. Ellos estaban trabajando mucho el tema filológico, haciendo tesis que eran ediciones de textos áureos, textos del siglo de oro, con estudios, evidentemente, y me propuso, nunca me voy a olvidar de lo que me propuso el Quijote apócrifo, trabajar, Fernández de Avellaneda, Quijote apócrifo, y me propuso también, como otra alternativa, dos novelas picarescas. Alonso Mozo de Muchos Amos, que es una novela de 1624 que escribió un médico, y Periquillo, el de las gallineras, que escribió un madrileño que se llama Francisco Santos, que es una novela posterior, de 1668. Y Fernández de Avellaneda es de 1614. Está entre la primera parte del Quijote, que es de 1605, y la segunda, que es de 1615. Entonces yo empecé a considerar esta posibilidad y dije, bueno, si yo me meto en el Quijote de Avellaneda, voy a tener que hacerme cargo no solo de la biografía del Quijote de Avellaneda, que es bastante cuantiosa, sino que además de toda la bibliografía de Cervantes y el Quijote, y creo que voy a naufragar. Yo venía del mundo del derecho, además. Entonces preferí, de las dos novelas, la más antigua, que fue Alonso Mozo de Muchos Amos, y esa fue mi tesis doctoral. Desde el año 2000, septiembre del 2000, yo había llegado a España en septiembre del 99, primer año entonces el magíster, máster en artes liberales, y a partir de septiembre del año 2000 comencé entonces a leer y a empaparme de todo lo que era la novela picaresca y la literatura áurea.
Además, la España del siglo XVII, la España Felipe III.
Claro, y no solo el XVII, también el XVI, porque la novela picaresca empieza incluso en la época de Carlos V, el Lazarillo de Tormes de 1554. Así que tuve que conocer mucho, leer mucho de historia, mucho de picaresca, de los modelos literarios renacentistas, que son amplios: novela caballería, novela pastoril, novela bizantina, novela corte italiana.
Bueno, para mí es una época también interesante, porque yo soy un aficionado a Baltasar Gracián, cuyo pueblo natal, que ahora se llama Belmonte de Gracián, fui a visitar especialmente alguna vez en compañía de una doctora en filología hispánica, porque Gracián fue una... Bueno, justamente él nació en 1601 y murió en 1649, entonces cubre precisamente el Felipe III y un poco de Felipe IV. Sí. Pero, y también le tocó la campaña al conde Duque de Olivares para Cataluña, ¿no?
Claro.
Que ya en esa época Cataluña era un lugar conflictivo para la corona.
Siempre lo fue.
Entonces, la tesis fue, me imagino, aprobada summa cum laude o alguna distinción especial.
Sí, la verdad es que tuve, bueno, la suerte de trabajar con Ignacio y con otros profesores del GRISO que me ayudaron mucho. Fue una época de mi vida que recuerdo con el mayor cariño.
¿Y cómo ir a vivir? Estaban en Pamplona, me imagino. ¿Cómo ir a vivir en Pamplona?
Vivíamos en Pamplona, en una zona como de los suburbios de Pamplona. Pamplona es una ciudad de 200.000 habitantes, una ciudad universitaria, muy a escala humana. Yo me podía ir caminando, demoraba hace 25 minutos a la universidad, y en auto eran 5 minutos. Que podía volver a almorzar a la casa todos los días, y tenía un ritmo, bueno, además que compartimos, porque la María José ya estaba haciendo su máster en artes liberales, que lo terminó, y ya teníamos un hijo y luego tuvimos un segundo, así que, nos dividíamos el tiempo, me quedaba yo en la casa o afuera, digamos, en el campus, en la universidad, mientras ella estaba en clase, y en otros minutos tenía yo mis cursos y estaba ella con nuestro hijo. Salió bastante bien, creo que fue, y esto siempre lo digo, cuando me preguntan, ¿se puede estudiar con familia? Hay mucha gente que cree que no, yo siempre digo que sí, que se puede, que todo está en querer, es compatible estudiar con la familia. Para nosotros fue una experiencia maravillosa, tenemos de hecho dos hijos nacidos en España y que tienen nacionalidad española.
Qué sí. Bueno. Sí, bueno, a muchas personas que escuchan estos programas siempre les interesa saber exactamente esos aspectos, por así decir, cotidianos del trabajo académico, que existe la posibilidad de integrar, sí, o de armonizar las, sí, obligaciones familiares con las obligaciones académicas. Sí. Y al final, ¿en qué momento deciden ustedes retornar a Chile?
Bueno, yo leí mi tesis, defendí mi tesis doctoral en diciembre del año 2003. Y había terminado y depositado la tesis en octubre del 2003. Entonces volví a Chile y ya regresamos con María José los dos a fines de noviembre para defender la tesis yo en diciembre del 2003. Creo que fue el 3 de diciembre. Y bueno, en ese momento venía una etapa que siempre uno, puede ser un poco angustiante, puede ser un poco difícil cuando uno vuelve, que es no tener trabajo. Yo ya tenía una familia, tenía tres niños y no tenía trabajo.
¿Antes de partir no habías tenido inserción en ninguna institución académica?
No, en absoluto, para nada. Ya, lo único que había hecho era trabajar como egresado de Derecho
Como procurador
y luego como egresado de Derecho, exactamente. Entonces cuando volví, bueno, no me conocía nadie en Chile. Ya había hecho por ahí algunos contactos, pero no habían tenido mucha fortuna. Hasta que alguien me dijo que había un concurso en la Universidad Católica, en la Facultad de Letras. Era un concurso público y esto fue en octubre, el mismo octubre que yo deposité mi tesis. Entonces yo postulé a ese concurso y envié mi tesis, que era la edición crítica de esta novela.
¿Quién era el director o el decano?
El decano era José Luis Samaniego.
Gran miembro de nuestra
Academia.
Exactamente,
fue secretario de la Academia.
Secretario perpetuo, como le digo, claro, yo, aunque no tenemos ese cargo en Chile. Pero él fue secretario desde que yo ingresé el año 91 a la Academia, sí, hasta ahora, sí, digamos, sí, está muy activo siempre. Pero
sí. Yo tuve una relación muy muy afectuosa con él, fue una persona muy, muy, muy entrañable. Y me tocó, bueno, los 7 años que yo trabajé en la Universidad Católica, porque bueno, finalmente ese concurso lo obtuve. Tuve que dar una clase magistral frente al claustro de la Facultad de Letras y frente a alumnos de doctorando. Y además tuve una entrevista encerrada de un grupo, digamos, más pequeño, que estaba el profesor Saido Milgoiche, estaba Samaniego, había varios profesores. Bueno, y finalmente...
¿Y la clase magistral versó sobre un tema escogido por ellos?
No, me pidieron a mí que yo escogiera el tema y yo lo hice sobre la importancia de la filología y sobre la importancia de las ediciones críticas, que, claro, fue un poco un augurio de lo que iba a pasar con mi vida académica, porque yo me he dedicado a eso los 20 años que llevo
tenían en Chile. Tienen una revista, Onomazain se llama.
Exacto,
una revista muy,
de
muy buena,
la
que, sí, que dirigió, sí, también. Bueno, y entonces la admisión a la Universidad Católica fue en calidad de profesor asistente, profesor o... ¿Te asignaron algún nivel en la jerarquía, claro, académica?
Llegué como profesor asistente. Y cuando estaba a punto de pasar a ser profesor asociado, me ofrecieron una cosa que era, bueno, algún sueño para alguien del mundo de las letras, que era armar una carrera, una licenciatura en literatura, al gusto, digamos, de nuestro. En este caso era... que me propuso esto fue Braulio Fernández, que entiendo que también ha estado aquí alguna vez.
Así es.
En el programa, que sí, fue director del Instituto de Literatura durante 12 años, y yo lo acabo de reemplazar a mediados del año pasado, y junto con él y con Paula Baldwin, que es una experta en Shakespeare, doctorada en Shakespeare Studies en Birmingham, en Inglaterra, los tres, y junto con la profesora Susana Unster, que también fue profesora de la Facultad de Letras, pero del área de Letras Inglesas, en la Universidad Católica, los cuatro estuvimos trabajando durante un año en armar una malla en que nosotros lo que nos interesaba y lo que nos quitaba el sueño era una carrera en que se estudiara mucha literatura. No tanta teoría, sino que mucha literatura. Entonces dijimos, pensamos, ¿cuáles son las obras que debiera leer un estudiante de literatura? Llegamos a un catálogo como de unas 350 obras, entre prosa, teatro, prosa, cuento, novela y cuento, teatro, lírica y ensayo. Y de ahí esas 350 obras las redujimos un poco y luego las 300 obras en las cuales quedó convertida esa lista, las convertimos en los 50 y tantos cursos que tiene la licenciatura.
¿En castellano son todas las obras que...?
No.
O sea, los alumnos tienen también, por ejemplo, que leer inglés o alemán.
O sea, francés. La carrera es en castellano. O sea, todo se lee en castellano, pero a lo mejor no entendí bien la pregunta.
Yo digo...
No, leemos todo en castellano. Traducciones. Claro, digamos. Pero tenemos cursos en que hay literatura rusa, inglesa, absolutamente todo, porque tiene mucho enfoque en la literatura universal.
Y hay que calibrar ahí el valor de las traducciones, porque las traducciones de Nuestra Señora de París, por ejemplo, hay desde las muy buenas a las muy... Sí.
Pero claro, algo de lo que nos hemos preocupado a lo largo de la andadura de nuestro instituto es de que los profesores que hagan los cursos manejen las lenguas en la medida de lo posible, manejen las lenguas
originales.
Claro, o sea, por ejemplo, el profesor que hace el monográfico de Dante Alighieri, bueno, es italiano. Y conoce bien el toscano, entonces es un lujo que enseñe él a Dante o que enseñe él a la literatura latina. La profesora Paola Bulbin, por ejemplo, experta en Shakespeare y en el inglés isabelino, ella enseña obviamente a Shakespeare y también enseña literatura romántica, otros cursos en que es muy importante manejar bien el inglés. Otros profesores, Braulio Fernández lo mismo, maneja muy bien el inglés y él da cursos de literatura universal del siglo XIX y XX. Y yo, por ejemplo, el profesor Joaquín Zuleta, que somos ambos titulados en Filología Hispánica en la Universidad de Navarra, manejamos muy bien la literatura española, la literatura colonial, y entonces yo enseño Cervantes y el Quijote, enseño literatura española del siglo de oro, él enseña colonial, ahí nos manejamos bastante bien.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el profesor Miguel Donoso y retornamos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el académico Miguel Donoso Rodríguez y estábamos hablando de sus actuales preocupaciones en torno a dirigir el Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes. Hablemos ahora del trabajo propio. ¿Qué temas han sido los que te han ocupado? ¿Cuáles han sido las principales publicaciones? Porque hacerse merecedor de ser invitado a una de las academias del Instituto de Chile exige que otros conozcan el trabajo y que a las academias no se postula, se es invitado.
Exacto.
Entonces, tal vez podríamos detenernos un poco en los trabajos pasados y actuales para que la gente que nos está escuchando sepa un poco.
Bueno, para mí fue una verdadera sorpresa cuando un académico de la Academia Chilena de la Historia me preguntó si yo estaba dispuesto a ser candidato a ocupar una plaza en la Academia de la Historia. En primer lugar, porque yo no trabajo en una facultad de historia o en un instituto de historia, sino que trabajo en un instituto de literatura, y antes trabajaba en la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Uno habría pensado que sería más razonable que me hubieran propuesto de la Academia Chilena de la Lengua, pero bueno, no fue así. La explicación está en que después de yo hacer mi tesis doctoral en literatura del siglo de oro, en novela picaresca, que por supuesto tiene un componente histórico muy importante, que ya me había hecho leer a mí mucho de historia del siglo de oro, de los reyes católicos en adelante, pero lo que pasó es que cuando yo llegué a Chile, tuve una disyuntiva, tuve que plantearme la siguiente disyuntiva: si seguía dedicado a la literatura del siglo de oro peninsular o pasaba a la literatura del siglo de oro americana, a lo que llamamos o mal llamamos literatura colonial. No me gusta mucho la palabra, sí, colonial.
Indiana, digamos.
Sí, yo prefiero usar virreinal o indiana, porque colonial, los reyes de Austria no fueron.
No, no fue.
Ellos no fueron, no hicieron colonia en América, sino que eran provincias.
Eran reinos, claro.
Eran reinos tan importantes como los. Como los españoles, que obviamente que tenían el problema de la lejanía, y sobre todo eso lo padeció Chile, pero eran reinos. Bueno, entonces, en esta disyuntiva, yo hice un análisis rápido y vi qué pasaba con las letras del reino de Chile, del siglo XVI y XVII, y me di cuenta que había muchísimo por hacer. Mucho texto que editaba en el siglo XIX, con muchos problemas filológicos. Entonces ya tomé una decisión rápida y sin abandonar el siglo de oro, porque sigo metido en él y he publicado otros libros del siglo de oro, me decidí por el área americana del siglo de oro, y lo primero que a lo cual me avancé, digamos, fue el siglo XVI.
Ya.
Y me encontré con una crónica de un soldado, Alonso de Góngora Marmolejo, y esto nada más llegar a la Universidad Católica el año 2004. Ya me decidí, empecé a postular a concursos, gané finalmente un concurso interno dentro de la Universidad Católica para editar esta historia que escribió Alonso Góngora Marmolejo, que tenía la particularidad de ser, bueno, de ser un soldado que combatió junto con Valdivia, o sea, es muy temprano en la conquista de Chile, ¿ya? Y él escribió su historia, la terminó de escribir en 1575. Y murió apenas 15 días después de terminarla. Entonces, la verdad es que era una historia bastante fascinante, la de Góngora Marmolejo, y eso me tuvo trabajando hasta el 2009, fines del 2009, y apareció publicada en una editorial alemana, hispano-alemana, iberoamericana, Berfurt, en el año 2010. Entonces, yo creo que ese fue el momento en que me empecé a dar a conocer en el ámbito de la historia de Chile.
¿Y había documentos, digamos, o tuviste que ir a España a buscar algún texto que no fuera accesible en Chile? Sí. Porque lo que rodea la edición de una obra requiere también examinar textos contemporáneos, ¿no?
Sí, la verdad es que yo tengo en ese sentido una norma, que es cuando uno edita un texto, sobre todo si es un manuscrito, uno puede tener una reproducción digital excelente en sus manos, pero aunque yo trabajé con una, en el caso de Góngora Marmolejo, con microficha, eso está en la Hispanic Society, el original, no, a ver, sí, no, en la Real Academia de la Historia en Madrid, ahí está el original. Entonces, yo, bueno, conseguí una reproducción en microficha de la Real Academia de la Historia, y finalmente hice un trabajo que estuve, no sé, 3 semanas en Madrid, de 9 de la mañana a 6 de la tarde todos los días, revisando y retranscribiendo la crónica con el original al frente.
O sea, el trabajo auténtico de un historiador, en el fondo,
sí,
de compulsar los textos, claro, con...
Sí, y porque son textos que tienen, que están muy antiguos, que algunos tienen problemas de deterioro, de manchas de... manchas de tinta, manchas de humedad, y esas manchas, cuando uno quiere ver lo que hay detrás de esas manchas, ya sea de humedad, de tinta, o validar bien lo que dice, no hay mejor manera que tener el original al frente. Y hay otra cosa, que es que las costuras muchas veces son posteriores a la confección a la elaboración de la obra, a la escritura de la obra, y entonces a veces las costuras tapan los comienzos o los finales de línea. Entonces, la única manera real que uno puede ver qué es lo que dice es abriendo un poco,
claro,
el manuscrito.
Hay que tener autorización especial.
Exactamente.
Pero hay otras ediciones de Góngora Marmolejo previas, ¿no es cierto?
Sí.
De hecho, creo que yo tener alguna hecha en Chile hace algún tiempo.
Hay una de la última era de Alamiro de Ávila del año 1990, había una de 1960 de Francisco Esteve Barba, y luego las otras eran del siglo XIX.
Claro.
Pero todas tenían un gran problema, todas las ediciones.
¿Qué se persigue con hacer una edición? La pulcritud de la reproducción, la reconstrucción mental del autor, o la exégesis de qué quiso decir.
Hay un poco de todo eso, ¿eh? Yo creo que la primera labor del filólogo es hacerle llegar al lector el texto más parecido posible a como lo quiso escribir su autor.
Pero necesita notas aclaratorias, claro, para el lector contemporáneo.
Pero antes de eso, antes de las notas aclaratorias, lo primero es transcribir lo que realmente dice. Y lo que yo he constatado a lo largo de estos 20 años de trabajo, con distintas obras del siglo XVI y XVII, y ahora estoy trabajando en una del XVIII, es que hay problemas graves de transcripción. Se transcribe lo que no dice el texto. A veces porque no se entiende el léxico, a veces porque no se conoce, a veces porque el área de la cual proviene el autor, no sé, un andaluz,
cierto,
o un norteño, lo que sea, hace que, bueno, no se conozca determinado léxico, o no se entiende las palabras porque no se conoce verdaderamente el castellano del 16 o del 17, y eso hace que o se omita la transcripción o se transcriba mal.
Después de Góngora, Marmolejo, ¿algún otro cronista soldado, González de Nájera?
Después trabajé con Alonso González de Nájera. Los Alonso me han perseguido, porque es la picaresca era Alonso Mozo de Muchos Amos, después vino Alonso de Góngora Marmolejo, y después seguí con Alonso González de Nájera. Y ahí el manuscrito estaba en la Biblioteca Nacional de Madrid, o sea, estuve otro mes completo trabajando en la Biblioteca Nacional de Madrid, con el aliciente además de que descubrí, gracias a José Torrigo Medina, que existía una, la obra de González de Nájera se conserva en un manuscrito, pero existía una publicación de una parte del manuscrito anterior a la finalización del manuscrito por parte de González de Nájera, que parece que, bueno, no parece, fue un anticipo que hizo González de Nájera, que lo imprimió en la Imprenta Real de Madrid para llevárselo al rey, a Felipe III. Ya, yo descubrí un documento.
Para impetrar algún beneficio o alguna cosa así, porque
claro,
me imagino que...
Pero antes que eso, la misión que llevaba González de Nájera cuando volvió, él estuvo un poco más de cinco años combatiendo en Chile, y salió tan deteriorado de esos años de guerra que ya quedó incapacitado para la guerra.
Entonces, ¿de dónde procedía González de Nájera?
Esa también es una historia muy interesante, es de Cuenca, es conquense, de Cuenca en España. Y me tocó también viajar a Cuenca a rastrear los orígenes de González de Nájera, porque no se sabía. El diccionario biográfico español simplemente mencionaba que González de Nájera nació en el siglo XVI, lo cual era algo grullo, algo obvio. Entonces yo fui y tuve la suerte de dar con la partida de bautismo de él. Y bueno, eso explica muchas cosas, afirmaciones que él hace dentro de la crónica, y nos permite situarlo además en la órbita del gobernador Alonso García Ramón, que era coterráneo de él. Y bueno, pudimos descubrir que efectivamente cuando él llegó a Chile era un soldado antiguo, que es lo que dicen... Lo que dice él, lo que dicen otros.
¿Era cristiano viejo?
Probable,
la España de la época era difícil a veces saber.
Es muy probable que la familia de él haya sido una familia conversa, de cristianos conversos, de origen judío, porque eran familias de escribanos. Lo que yo descubrí en Cuenca es que eran familias de escribanos. Los González de Nájera o los Nájera eran... Hay varios escribanos. Y algunos de ellos pasaron a Lima también, y lo más probable es que...
Pero él nunca tuvo problemas de pureza de sangre.
No que sepamos.
Porque para entrar a la milicia me imagino que deberían haber exigido algún tipo
pero
de...
Pero lo que sí es que ingresó a la milicia tarde, probablemente a los 20 años oficialmente.
Son dos obras entonces que de las cuales afortunadamente gracias a ti disponemos ahora. Sí. ¿Y qué otros trabajos te han ocupado en el último tiempo?
Bueno, hay un proyecto que es un proyecto que yo quiero mucho, que me tiene ocupado desde el año 2016, que es la edición de la Historia General del Reino de Chile, Flandes Indiano, de un jesuita.
De Diego de Rosales.
Diego de Rosales, efectivamente. Bueno, yo estuve... el manuscrito se conserva en el Archivo Nacional, aquí en Santiago, y estuve... Uno puede hacer la comparación de lo que me demoré en González de Nájera y en un Gran Marmolejo, que fue un mes o tres semanas. Tuve 3 años y medio transcribiendo a razón de 20 horas a la semana. O sea, yo creo que más de la mitad de mi jornada laboral estuvo dedicada a transcribir...
¿Alguien sí ha hecho antes una...?
Sí.
Porque hay publicaciones del libro de
Se ha publicado dos veces. Se publicó primero en 1877 Benjamín Vicuña Mackenna, que fue el que adquirió el manuscrito en España.
Un gran polígrafo,
claro.
Pero no sabemos si es muy acucioso.
Y él cuenta que fue tanto lo que le costó... conseguir que le vendieran el manuscrito, que cuando venía en barco viajando de vuelta a Chile lo traían en una caja fuerte y dormía abrazado a la caja fuerte, se cuenta él. Y eso se publicó en 1877-78 con algunos problemas bastante, algunos problemas serios en la transcripción e incluso la omisión de un capítulo completo.
Él por así decir, modernizó bastante la grafía.
Sí, algunos de los problemas que tiene su edición tienen que ver con eso. Y un siglo después, Mario Góngora, nuestro recordado historiador, él se embarcó personalmente, creo que fue justo en la época en que empezó el gobierno de la Unidad Popular, en 1970, empezó él personalmente a trabajar en la transcripción de ese manuscrito, que es el mismo con el que trabajé yo, pero claro, como el manuscrito tiene 2.000 páginas, o sea, son 1.000 folios, 1.000 folios en tamaño grande, a doble columna, me contaron por ahí, me contó, creo que fue Adolfo Ibáñez, que trabajó con él en el proyecto. Me contó que cuando llegó a la folio 30 se cansó y entonces se armó de un equipo de ayudantes, que uno de ellos fue justamente él, otro fue Guillermo Seymour, si no recuerdo mal, y una historiadora también, Mariana Echenique, y con este equipo ellos hicieron la transcripción realmente del texto de Mario Góngora, y fueron los que finalizaron un trabajo que, bueno, se nota que tiene varias manos porque hay unos que son más fidedigno, más acucioso en el trabajo de transcripción y otros que no. Y eso se publicó ya en forma póstuma, cuando ya había muerto Mario Góngora. Se publicó en Editorial Andrés Bello en 1988.
Claro. Y la finalidad de reconstruir, que uno en todos estos trabajos de hermenéutica y de exótica o lo que sea, trata de reconstruir además un poco el framework mental del quien escribió, ¿no es cierto?
Bueno, eso es lo difícil cuando uno se plantea un trabajo como el de este jesuita, que además tenían una cabeza muy privilegiada. Además, este padre Rosales hablaba el mapudungún perfecto, estuvo 25 años misionando en lo que hoy es la Araucanía, en dos fuertes distintos. Como hablaba muy bien el mapudungún, la crónica de él está repleta de palabras de mapudungún, entonces yo he tenido que trabajar de partida con un hablante de mapungún, con un lingüista.
¿Y cuál era la postura de Rosales respecto de la guerra de Arauco? ¿Era como Luis de Valdivia, así como pedir que solo entrar, así como Bartolomé de las Casas en México, que pedía que no entraran soldados, sino que entraran solo misioneros, lo cual no fue política?
Él no es tan crítico como el padre Luis de Valdivia, pero sí, o sea, yo creo que a él lo anima sobre todo el espíritu, me parece a mí, evangelizador. Él da cuenta muchas veces en la crónica de que los problemas que se generaban entre las autoridades españolas y los indígenas, la última forma de resolverlos, cuando ya estaban en pie de guerra o ya se habían alzado, digamos, la última forma de, el último recurso que tenían los españoles, el gobernador español, era enviarlo a él como embajador. A dialogar, a parlamentar. Él estuvo en los parlamentos de Guillín, exactamente.
¿Y él hace una apología de sí mismo en esas tareas o no?
No, la verdad es que no. Él algunas veces menciona que estuvo ahí, por ejemplo, cuando está en Quilín, y él reproduce la lista de todos los caciques que estaban ahí, o todos los loncos que estuvieron ahí presentes. Bueno, él hace la lista y dice, bueno, yo estuve aquí, así que a mí lo puedo contar, digámoslo así, como fuente directa. Ah, no, lo estoy contando por terceras personas. Entonces, en este tipo de situaciones, él sí se presenta.
¿Y hay testimonios de otras personas que hayan conocido a Rosales que hablen de él? Algunos capitanes que...
Sí, por supuesto, los hay.
Y eso y algunos, se toma en cuenta para calibrar, para ponderar afirmaciones de un autor.
Bueno, una de las cosas interesantes que todavía no termino, digamos, de zanjar es la relación que tuvo con Alonso Valle. Alonso Valle publica...
También jesuita.
Claro, también jesuita, publica la histórica relación del Reino de Chile en 1646, pero él dice, hay ciertas cosas que él, cuando él las va a tocar en su histórica relación, dice, esto no lo voy a contar porque hay otro que está escribiendo una historia general.
Pero no lo menciona.
Que lo hará mejor. No dice quién es, pero sabemos que
es Rosales.
Que es Rosales. Entonces, claro, uno tiende a pensar que la obra del padre Valle es anterior en todo a Rosales. Pero hay coincidencias textuales asombrosas en algunos pasajes que son iguales, ambos textos, y uno debiera pensar que la de Rosales es posterior porque la terminó de redactar en 1674, o sea, no sé, 30 años después del paro Valle. Pero estas cosas que dice él, de que como que tuvo acceso a lo que estaba escribiendo otro, dan a entender que quizás Rosales estaba trabajando desde muy temprano. Rosales llegó a Chile en 1630.
Y tenía el prurito de registrar por escrito sus experiencias.
Es que eso lamentablemente no sabemos cómo trabajaba. ¿Ah? Lo que sí sabemos es que...
Porque si son recuerdos, son recuerdos como los de Ercilla, sí. que idealiza mucho, ¿verdad?, a los araucanos, para un poco con eso exalta la valentía de los soldados españoles.
Lo que sabemos respecto del ejercicio de escritura de Rosales es que él estuvo 25 años misionando, y cuando se produjo un alzamiento general indígena muy importante, que fue en 1655, el fuerte en el cual él estaba, que era el fuerte de Boroa, fue sitiado por los indígenas y solo lograron salir de ahí en enero de 1656. Y en ese momento, cuando él salió de Boroa, lograron liberarse de Boroa y llegar a Concepción, lo nombraron a él rector del Colegio Jesuita en Concepción, y ahí se encontró él en la gobernación, o sea, digamos, con las autoridades políticas que había ahí, que había una pieza, una habitación que estaba llena de papeles, que había juntado, no sé, 40 años antes un gobernador Fernández de Córdoba, con la finalidad de que se escribiera una historia de Chile. Y él se encontró con todo esto, y empezó a trabajar con eso, más toda su experiencia, que quizás probablemente habría tomado muchos apuntes, porque la historia de Rosales no es solo una historia política y social, porque también escribe sobre el mundo indígena bastante, sino que también es una historia natural. Es un tratado natural.
¿Hay alguna diferencia para una persona que conoce los textos entre lo que escriben los militares y lo que escribe un jesuita en términos de cómo se aproximan a los hechos?
Sí, las historias que escriben los soldados son muy interesantes porque ellos vivieron esos hechos. Y eso hace que su experiencia sea muy, muy atractiva. Pero claro, eran soldados. En cambio, podríamos decir que Rosales está puesto en la otra vereda. A veces es una vereda que muchas veces es crítica de esos soldados, de lo que hacían esos soldados, como consta, digamos, en crónicas de los propios soldados.
Rosales había sido ordenado en España, supongo, ¿no es cierto?
No, terminó de estudiar en Chile. Pasó primero a Perú en 1628 y terminó su estudio en Chile.
Estuvo con estudios avanzados
estudió primero
teología y entonces es distinto la escritura de un cronista de esa naturaleza que la de un soldado.
Estudiaba muchos años, más de 10 años en la época, la famosa Ratio Studiorum, y él hizo primero noviciado en la península ibérica, en un par de lugares distintos, y después pasó a Perú, y como que lo que a él lo movía era el deseo, lo que llamaban en la época los religiosos el deseo de Indias, o sea, el querer pasar a misionar a América. Entonces él finalmente fue enviado directamente a Arauco, que fue donde se instaló primero, en el fuerte de Arauco. Bueno, entonces le da el conocimiento que él tuvo del mundo indígena. Él fue catequista, bautizaba, casaba, enseñaba a leer y escribir.
O sea, hizo trabajo sacerdotal.
Hizo trabajo sacerdotal, pero también le tocó padecer los conflictos. O sea, le tocó tener que enfrentar el peligro de muerte, estar sitiado en los fuertes, riesgos de incendio, etcétera. Pero bueno, es una historia fascinante la que ellos viven.
Muchas personas que nos escuchan a veces han encontrado formas de orientar su vocación por los ejemplos. Este programa nació como una forma de mostrar, por eso los libros que hemos hecho se llaman Disciplina, Vocación, Biografía. Que son tres cosas que van unidas, porque cuando uno escoge una profesión, escoge también un modo de vida.
Sí.
¿Qué podríamos decir a las personas sobre, no voy a mencionar la palabra utilidad, pero sí la relevancia que tiene desenterrar el pasado, así como decía, qué sé yo, los historiadores alemanes distinguían entre historie y geschichte? Ranke decía la historia, lo que pasó en realidad y cómo yo lo cuento.
Sí.
¿Qué podríamos contarle a personas jóvenes que a veces escuchan este programa de la labor que tiene hoy rescatar y reconstruir estos textos?
Sí. Qué gran pregunta. No es fácil de contestar. Yo creo que, bueno, conocer nuestro pasado nos ayuda a entender mejor el presente. Voy a ser muy sencillo, muy, muy simple para explicarlo. Por ejemplo, todo lo que está pasando hoy en el sur de Chile, el conflicto que hay en la Araucanía, Yo creo que ver lo que pasó cuando llegaron los españoles a Chile, que tuvo sus momentos de altos y bajos, momentos de paz, momentos de guerra, cosas mal hechas, cosas bien hechas también. Yo creo que no se puede mirar todo, digamos, con el prisma, digamos, negativo. A mí me da la impresión de que en todo esto que está pasando hoy, muchas cosas empeoraron después de la independencia.
Oh, me parece.
Claro, los mayores abusos, las mayores cosas que hay que corregir se produjeron en la segunda mitad del siglo XIX, con las famosas Mercedes de Tierra que no se respetaron.
Lo que llamaron la pacificación de la Araucanía.
Claro, la mal llamada pacificación de la Araucanía.
Y lo mismo pasó en Argentina. Claro. El general Roca también hizo una especie de acción contra la... Porque resulta que se propalan y se mantienen muchas dimensiones de la leyenda negra de España, que paradójicamente ha sido creada por propios españoles. Llorente, por ejemplo, habló pésimo de la Inquisición española, siendo él ex inquisidor, y también Bartolomé de las Casas, quizás con buena intención.
Claro.
La leyenda negra hace que nosotros repitamos, y hemos escuchado a veces en declaraciones de autoridades públicas, que en cierta forma, con poco conocimiento, repiten eslogans, más que...
Claro, yo creo que, bueno, la leyenda negra es más complejo que eso, también tiene un componente religioso importante que fue propalada por los protestantes. Pero bueno, efectivamente también los propios españoles, algunos de ellos pueden haber contribuido a difundirla más. A mí me da la impresión de que, o sea, que hay bastante desconocimiento de lo que realmente la corona española quiso hacer en América. Ya, la defensa del indígena fue una constante en la corona. Lo que pasa es que muchas veces se encontraba con autoridades, digámoslo así, casquivanas, autoridades que no estaban dispuestas a tolerar eso. Y esto tenía que ver a veces con las malas pagas, por ejemplo, la esclavización de indígenas. A veces tenía que ver con que la única forma que veían los soldados de sostenerse, de vivir, de la vida diaria, de comer, etcétera, era obteniendo un beneficio económico a través de la venta de esclavos.
Y además las capitulaciones que solían firmar con la corona generalmente no se cumplían, y estos emprendedores privados tenían que recurrir a servirse ellos mismos del régimen de encomiendas, por ejemplo.
Pero eso fue en el siglo XVI, pero ya a partir del siglo XVII ya empieza a regir en Chile un ejército profesional, y las cosas ya ahí cambian, pero igual ese ejército profesional tenía problemas para recibir su paga, y eso puede explicar el por qué habían algunos que se desmandaban se arrancaban con los tarros y hacían lo que no podían hacer, que estaba prohibido. Solo excepcionalmente la corona autorizó, por ejemplo, la esclavización de indígenas capturados en la guerra. Bueno, y a veces eso se hizo, digámoslo así, en contra de la prohibición que existía.
Los indios no eran esclavos, eran súbditos.
Exactamente, eran súbditos tan importantes como los propios españoles.
Por la tiranía del tiempo, vamos a terminar esta conversación con el académico Miguel Donoso Rodríguez, pero ciertamente hay tantos temas que deberíamos aludir posteriormente que quedamos concertados para una próxima conversación. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Fernando, por la invitación y a todo el personal de la radio.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.